Y nos preocupaba, como decíamos al comienzo del programa, la situación que está transitando el mundo en este sentido, ¿no? Monzones en India con 158 muertos, por lo menos hasta el momento, ¿sí? Porque esto ya ha sido una situación de catástrofe importante, la situación de inundaciones en otros países como Alemania, por ejemplo, la falta de nieve en nuestra provincia que nos preocupa a futuro por el tema de el agua, ¿no? Que vamos a tener en el verano, la situación del río Paraná. Bueno, es un sinfín de cosas que van pasando y que esto nos genera una alerta de saber qué es lo que va a pasar. O por lo menos agarrar y decir cómo tenemos que actuar ante esto. Y por eso vamos a empezar ya la entrevista que tenemos con Maximiliano Viale, que es doctor en ciencia de la atmósfera, investigador del CONICET, parte ¿no? del IANILA, y le damos la bienvenida a Maximiliano. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Natalia, ¿cómo estás? Muchas
Hola
gracias por
Maxi,
la...
buenas tardes.
Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes también.
Muy
Bueno, la
bien,
verdad
muy
que
bien.
bien
y contentas de poder, contentas de poder estar con vos acá para que nos cuentes, a ver, ¿cómo podemos analizar todo esto? Porque si uno empieza, bueno, obviamente, uno ve el contexto de nuestro país y decís, sí, está pasando tal o cual cosa, pero esto a nivel mundial ya es algo preocupante y muy preocupante, diría yo, ¿no?
Sí, bueno, quizá lo poquito de todo lo malo, quizá lo chiquitito bueno es que nos llama la atención, nos ponen a alerta, a prestar la atención a que el clima nos da señales de que algo está pasando a nivel mundial. No sé si lo habían escuchado, pero el cambio climático ya se lo está empezando a tratar como una crisis climática, una crisis ya que va más allá también de la componente física, sino también la componente humana del mundo, de la sociedad y de todas las políticas. Entonces ya se lo está tomando cada vez con más firmeza y con mayor seriedad, por suerte. Y bueno, lamentablemente estos son, al parecer, son señales. Por supuesto, son en general todo lo que ustedes han remarcado son eventos extremos, sobre todo los del hemisferio norte. Y existe como un gran debate científico, porque es difícil, de atribución a cada evento en particular al cambio climático. Eso, en cierta forma, ese debate científico se da porque es difícil de atribuirlo con los métodos científicos y con las mediciones que se cuentan, pero en general diría que hay un crecimiento en un consenso a que cada vez por este efecto de la crisis climática a nivel mundial serían más frecuentes estos eventos extremos y también más intensos. Así que no queda otra que prestar atención y que a nuestros hijos, porque nosotros, bueno, quizás nos vamos a ir antes de ver todo cómo termina todo esto, pero empezar a generar conciencia a nuestros descendientes para que esto se empiece a tomar con la seriedad que merece, ¿verdad?
Maxi, espero que se me escuche bien porque yo escuchaba un poquito cortado, pero quería consultarte porque siempre cambió el clima cuando teníamos nuestras clases de geografía de hace miles de años, sabíamos que el clima era distinto, ¿no? Pero la velocidad con que está cambiando quizás es lo que llama la atención. Por esto que vos decías, quizás nuestros hijos o nuestras nietas o nietes son quienes van a tener la consecuencia de lo que estamos haciendo. ¿Es más dramático lo que hacemos las personas para que se modifique el clima o es algo que viene acumulándose de muchos años atrás?
No, bueno, al parecer es una acumulación, es un proceso gradual y acumulativo. En eso creo que también hay bastante consenso. En relación a tu pregunta, también está bueno aclarar, abrir un paréntesis, a aclarar qué es lo que entendemos en climatología, en ciencia atmosférica de cambio climático y lo que es variabilidad climática, que usualmente se suele confundir. La variabilidad climática es la variación propia de la atmósfera, de que no todos los inviernos son iguales o que hay variaciones, hay oscilaciones de un invierno a otro, de un verano a otro, con sus variables, no siempre se comporta con el valor promedio. Y entonces, eso es una variabilidad natural. Y el cambio climático es una tendencia muy a largo plazo que gradualmente va incrementándose la temperatura del planeta, y embebido de esa tendencia a largo plazo están las oscilaciones de las variaciones climáticas.
Bueno, eso así, se puede tomar, Maxi, como un ejemplo, lo que está sucediendo en Canadá, en Estados Unidos, con las temperaturas que están teniendo ahora en zonas que siempre, en promedio, en lo que es la variabilidad climática, ha sido con un verano que no era tan intenso como ahora, que están teniendo 50 grados, ¿no?
Con claro, sí. Sí, bueno, esa ola de calor está despertando todo un debate científico a nivel mundial muy grande, porque en realidad ha roto el récord de esa zona. No es que rompió el récord por 1 o 2 grados, porque uno de los argumentos que se utiliza en particular para las ondas de calor es que, como esa tendencia a largo plazo está creciendo, las temperaturas medias con el cambio climático, entonces como que hay como un 1 o 2 grados a favor de ambiente más cálido, entonces que
ahí
temperatura con respecto a lo que pasaba, con esos umbrales en realidad se fijan con respecto a décadas anteriores, es como que estaría más fácil de romperse eso. Esa es un poco la atribución ahí, pero en este caso de Canadá ha sido muy extraordinario, porque ha roto el récord por encima de 10 grados de lo que era antes, claro. Hizo 49 grados ni en Mendoza, que era una zona. No. Hemos tenido esa temperatura de 49 grados, imagínense 49 grados a la latitud del sur de Santa Cruz, una cosa así, impresionante.
Claro. Así. Y si uno se pone a evaluar eso, ¿no? El impacto que eso tiene en, por ejemplo, lo que son la parte de glaciares, en una zona de Canadá donde hay mucha reserva de agua también, ¿no? Uh-huh. Cada vez es más la masa marítima que estamos teniendo, porque vemos que esto va creciendo por sobre lo que es la masa terrestre, y está bien, no va a pasar el año que viene, pero como bien decías vos al comienzo, ¿no? Si no se empieza a tomar conciencia ahora, la situación va a ser compleja, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes potencias en esto?
Bueno, la verdad que no manejo bien a fondo el tema aspecto social o más aspectos políticos del tema, pero creo que eso es algo beneficioso que en cierta forma nos está obligando a prestar atención, en el sentido de que no es un problemita de Argentina o de las grandes de China o de Estados Unidos, es de todo el mundo. Entonces, como que nos tenemos que poner de acuerdo todo al mismo tiempo, porque si no, no vamos a resolver nada. Y en ese sentido las potencias como que tienen el rol más importante en tratar de negociar y hacer los acuerdos más importantes. Y bueno, al parecer pareciera ser que cada vez las reuniones están, las potencias cada vez se abren más. Ahora con la ida de Trump en Estados Unidos, pareciera ser que Estados Unidos se suma a la lucha de vuelta. Y bueno, mientras las potencias se suman, es lo más importante, porque son las principales de detección de...
Claro.
Realmente, entonces, si ellos no se ponen las pilas, ¿qué nos queda para el resto, no? Además de... No, tampoco son ejemplos, entonces, eso es un verdadero desafío, una lucha a nivel global. Claro. Hay que olvidarse de los límites en este caso.
Claro, exactamente. Sí, es justamente eso, Ani, antes de que consultes, iba a eso en la consulta, la pregunta que te hacía, porque cuando vemos que se dan estas cumbres de cambio climático o por el cambio climático, generalmente, o sea, se tratan de estar presente en muchos países, pero las grandes potencias, como bien hacías referencia, entre ellas Estados Unidos, siempre han negado esta situación, o por lo menos no le han dado la importancia necesaria a esto del cambio climático, descreyendo absolutamente de que exista. Y sin embargo, hoy cada vez más estamos viendo este impacto. Entonces eso es importante, ¿no?, dentro de las posibilidades que se empiece a actuar en tal sentido, como decís vos, siendo que son los principales países que generan este aporte negativo, ¿no?, para que siga incrementándose este cambio.
Sí, definitivamente. Es un desafío muy, muy grande. Y bueno, ojalá que de a poco se vaya cumpliendo. Yo soy de la esperanza de que al menos planteándose etapas. Y me parece que yo veo, bueno, las noticias o redes sociales, hay como también, eso me parece bueno, que va a haber que generar como un cambio de vida, cambio de hábitos, cambio de cosas que antes nos facilitaban tanto la vida, quizás va a haber que resignarla por una cuestión de cuidar el planeta, sobre todo el uso de vehículos y todo la parte industrial, ¿no es cierto? Entonces, es un desafío bien grande que va más allá de la cuestión física del clima, que ahora hay que poner sobre la mesa y ojalá que vaya con un futuro cada vez mejor, no sé.
Maxi, y en las investigaciones que realizan ustedes, ¿no?, particularmente en el ámbito en el cual vos te desempeñás, ¿trabajan fundamentalmente con la observación de lo que está ocurriendo o en qué estás enfocado fundamentalmente vos?
Bueno, particularmente yo no estoy enfocado en analizar datos en relación al cambio climático, no ha sido mi tema de trabajo, pero al estar en el ruido, digamos, veo las noticias, sigo muchos investigadores, las discusiones, estoy atento siempre a lo que pasa, y bueno, en mi caso yo estudio las precipitaciones en la cordillera de los Andes, pero desde una mirada en cómo afecta el clima en Mendoza, en cómo afecta a la distribución del agua, es un gran factor climático en nuestra región, podríamos decir de estudio, nos encontramos la cordillera es un factor climático que altera profundamente el clima. Para que se den cuenta, en Santiago, Chile, las lluvias son de invierno, y si vos si te mueves en línea recta, si no tenés en cuenta que está la cordillera, no sé, en 100 kilómetros te encontrás Tunuyán, y Tunuyán está llueve en verano y el clima es bastante diferente, entonces genera una alteración climática muy grande. Ese es el punto en el que yo me he estado trabajando en mis investigaciones. Y esa alteración del clima es generar más... altera las precipitaciones en el sentido de que cuando vienen las tormentas del Pacífico, que es lo que hace llover en la montaña y en Chile, en la montaña se genera un incremento de la lluvia del orden de 3-4 veces lo que llueve en Chile, en Santiago, por ejemplo, en Santiago llueve 300 milímetros, en la montaña, en la ladera chilena, a nuestras latitudes llega hasta los 800, 900 milímetros por año, y después si uno cruza la frontera en las cuevas ahí nomás, ya tiene de vuelta unos 300, 400 milímetros, y llegó a Polvareda y ya no llovió nada, porque está el efecto sonda. Bueno, esa alteración tan profunda de los sistemas de precipitaciones es un poco lo que yo más me he metido en el tema, y son todos procesos dentro de la nube también, y de los vientos, entonces como... no he puesto mi foco de atención en el cambio gradual o muy a largo plazo de ese fenómeno. Pero sí lo he notado.
Claro, de hecho, por ejemplo, y esto no sé si tiene mucho o poco que ver con lo que vos haces o tiene que ver más con los deshielos, pero por ejemplo, ahora que está en foco el análisis de lo que ocurre con Portezuelo del Viento, hace 10 años tenían un cálculo de llenado si se hacía la presa que hoy no alcanza para nada y es lo que, entre otros argumentos, está haciendo peligrar que sea necesario realmente construir más que necesario, que sea oportuno y que sea conveniente para quienes vayan a hacerlo construir esa presa, ¿no?
Sí, totalmente, sí, totalmente. Bueno, en los últimos 10 años hay una mega sequía, le están llamando en la literatura científica de valores por debajo de lo normal en la cordillera que involucra a Chile y Argentina, los dos países, ¿no? Y entonces en el recurso, y eso pareciera ser estar vinculado con el cambio climático.
Claro, no
Pero con
sería de
relación.
variabilidad, sino del cambio. Parece estar más vinculado y que va a
Sí,
persistir, no es que
porque,
vaya a cambiar.
claro, porque al parecer, y es lo más, es lo que suena razonable porque es muy extensa el periodo de sequía, por 10 años prácticamente por debajo de lo normal y con algunos años ahí cerca de lo normal, pero tampoco es que ha habido un año, si fuera variabilidad, hubiésemos tenido 4 o 5 bien por encima de lo normal y eso no se ha visto a lo sumo, el año pasado estuvimos muy cerquita de lo normal, sobre todo en el sur de Mendoza, no tanto acá en el norte y bueno, ya nos empezó a llamar la atención que volvía a nevar como antes, pero en realidad era los valores normales. Así que sí. Pero, por ejemplo, en relación con Portezuelo del Viento, en mi materia de trabajo, hemos encontrado que en esa zona la cantidad de precipitación es casi el doble de lo que llueve en el norte de Mendoza, en la cordillera. Y después hay mucha variación en la ladera chilena y en la ladera argentina. Entonces, todos esos detallitos de diferencias, producto de la montaña y de latitud, es un poco lo que yo me he ido focalizando.
Claro, y así todo abajo, así que ni quiero
Sí,
pensar
tal
lo
cual.
que ocurre aquí en el norte, ¿no? Cada vez peor.
Tal cual. Sí, en general la disponibilidad de agua en el sur es mucho más grande que en el norte. Ya hablando de Mendoza mismo, en Malargüe, en ese, el departamento de Malargüe, bueno, el caudal del Río Grande es trae el doble de agua que Mendoza. Y las cantidades de precipitaciones son prácticamente, comparando ladera argentina con ladera argentina, son prácticamente también cerca del doble de cantidad de precipitación. Que allá están cerca de los 800 milímetros, acá en teoría eran los 400. Estoy hablando de valores cuando yo, de una década atrás, así que esos valores encima hoy pueden ser menores por toda esta mega sequía que veníamos diciendo.
Bien, al menos de mi parte, la última pregunta tiene que ver con, entonces, viendo que esto se va estableciendo, hay que ir modificando la forma en que se planifica la forma de vida en nuestra provincia puntualmente, ¿no? Teniendo en cuenta esto no solo en lo productivo, sino en la forma de vida que tenemos y que obedece a otro estado de situación.
Tal cual, sí, Ana, sí, yo creo que debemos apuntar a eso, como sociedad entera y sobre todo las autoridades también orientando a la sociedad en ese sentido. La disponibilidad del agua parece ser que va a ser menor y entonces no queda otra que adaptarnos a la fuerza y a nivel sociedad es concientizar de no usar el agua a derroche. Yo creo, en mi opinión personal, sin meterme en política, quién maneja el agua, el Estado, las empresas. Me parece que el agua, en la situación que estamos, tiene que ser algo medible, como el gas, como la luz, y que cada uno lo que usa se haga responsable. Y no puede ser de que todo el mundo se llene un. Le cambie el agua. Que no. Ya no estamos en condiciones de eso, además con el crecimiento de la población. Entonces, me parece que en ese sentido, la conciencia en la población, además de crearla uno mismo propio, debe venir un poco también regulación de la autoridad. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo. Ojalá que vaya mejorando de a poco.
Bueno, esperemos que sí, obviamente que es Creo que es lo que todos queremos, ¿no? O por lo menos gran parte de la sociedad está buscando. Maximiliano, mil gracias por estar con nosotros. Seguramente te vamos a volver a invitar para que nos cuentes la investigación, ¿no? Nos sigas contando de esta investigación que estás realizando. Nos parece muy interesante y siempre está bueno que la gente también sepa que se trabaja en saber, ¿no? Un poco más lo que va pasando con el agua que tenemos aquí en la provincia, las lluvias y todo el efecto que esto tiene. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, de nada, gracias a usted y gracias por difundir nuestros trabajos y la ciencia a la población, así que gracias a ustedes también.
Bueno, un abrazo muy grande, que andes muy bien. Maximiliano Viale pasó con nosotros, sí, aquí en Conciencia Colectiva, doctor en ciencias de la atmósfera, investigador del CONICET de IEA-ANILA. El clima da señales, sí, y obviamente que no le saquemos la vista de lo que va sucediendo con el cambio climático, que es bastante, bastante complejo.